A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Me siento extraña, distinta de aquellos que me rodean y dicen llamarse amigos o familia. No recuerdo desde cuándo me siento así, pero me parece una eternidad. He ido pasando entre vosotros, a través de la gente, como una hoja de papel que débilmente puede volar y desaparecer. Así me siento a menudo, frágil, sin energía, como si la fuerza del viento pudiera despedazarme. No puedo comentarlo con nadie, ni siquiera con aquellas personas que dicen ser mis mejores amigas. No lo entenderían, apenas lo entiendo yo. Si me esfuerzo en recordar, me viene a la memoria que al principio era un suave murmullo, como una débil corriente de agua que surca los guijarros redondeados por el paso de los años. No le daba demasiada importancia, incluso me parecía un acertijo, un juego. Así fue la primera etapa de mi despertar psicótico. Conforme transcurrió el tiempo, un sonido confuso de voces lejanas dio paso al murmullo inicial, un susurro incomprensible para mi persona. ¿De dónde provenían aquellas voces ininteligibles? Me preguntaba entonces, porque a menudo, cuando las oía, me encontraba sola. Si bien, otras veces, cuando estaba acompañada, ellos parecían no oírlas, ya que callaban. Ese vacío de respuesta me hizo sospechar que las voces tan solo estaban en mi cabeza, y con la constatación llegaron la angustia y el desasosiego. Una especie de desazón interior me impedía pensar con claridad. ¿A quién acudir? ¿Y realmente qué podía contar? Recuerdo que alguna vez pensé en contártelo, mamá, pero cuando iniciaba el diálogo que me llevaría a transmitirte mis sensaciones, algo bloqueaba el lenguaje expresivo. Quizás tu rostro plasmaba extrañeza y en mi interior temía tu rechazo. A papá nunca me planteé hacerlo, porque él solo tenía ojos para mis hermanos. Yo solo era aquella niña rara que apenas hablaba y siempre parecía estar en las musarañas. A mis pocas y contadas amigas ni se me ocurría, porque sabía que aquello que me estaba ocurriendo se hallaba más cerca de la locura que de la cordura. Así pues, estaba sola, totalmente sola con mis compañeros de viaje, todo aquel engendro de voces y sonidos que habían decidido acompañarme. Llegaron, sin solicitarlos, extraños episodios en los que mi cuerpo no respondía a mis llamadas. Era como si mi mente estuviera prisionera dentro de un cuerpo inerte. Las palabras no se articulaban en mi boca, solo podía sentir un profundo y aterrador vacío, oscuridad impenetrable que me atenazaba e impedía cualquier movimiento. El caos, la confusión, no encuentro otros términos para describir aquello que se adueñó de mi persona, de una niña que había tenido que dejar demasiado pronto de jugar con sus muñecas para adentrarse en un submundo que no entendía y que temía. ¿Cómo definir a una multitud de pensamientos sin sentido atravesando a toda velocidad mi mente? ¿Cómo definir el cuchicheo de voces cada vez más alto que resuena continuamente por todo mi ser? Hoy he decidido abrir el ordenador y buscar en ese tesoro llamado Internet. Esquizofrenia. Entradas y más entradas. Selecciono aquellas que resuenan o sintonizan con lo que me ocurre. Leo, releo entre líneas y me descubro buscando una milagrosa cura. Ingenua. Hablamos de esquizofrenia, un trastorno psicótico irreversible. ¡Wow! Me estremezco. Nunca seré como tú o como él. Soy distinta, vivo entre dos mundos o quizá entre muchos más, ¿quién lo sabe? Ni siquiera yo puedo distinguirlos. Difícilmente puedo reconocer la realidad entre tanta ficción, las personas de las sombras. Temo constantemente que la oscuridad me atrape, me seduzca y ya nunca más reconozca esos ápices de realidad que me envuelven. Papá, mamá, el abuelo, la profesora, mis compañeros, cada vez os siento más lejanos, cada vez solo sois formas ocupando un espacio, cada vez estoy más cerca de dejar de sentir. El temor no desaparece nunca, ni cuando duermo, porque no sé si sueño o lo que veo en los sueños es mi realidad. Vivo en constante confusión, atemorizada y en continuo estado de alerta. Tengo una sensación agónicamente alarmante de estarme rompiendo, como si los huesos que forman mi anatomía se resquebrajaran uno a uno, poco a poco, lentamente. Dios, ¿y a esto lo llaman vida? No imagino un futuro más allá del mañana, y este ni siquiera siempre. A menudo pienso en morir para renacer de nuevo y ser igual que otros, sin miedos, sin turbaciones o fragilidades. Con motivación, con entusiasmo, con sorpresas y alegrías, pero sobre todo con los pies en el suelo, escuchando a los que realmente hablan, claro y alto, sin errores. Viendo a los que están en realidad en el mundo de los vivos, no a los que habitan entre las sombras y pretenden usurpar mi alma. No entiendo. ¿Por qué yo? ¿Por qué me han elegido a mí? ¿Qué debo aprender de tanto sufrimiento? Mi interior nunca deja de llorar, nunca deja de lamentar esta vida sin forma, sin equilibrio, sin estabilidad. Es una vida sin esperanza, sin futuro, sin compañía. No puedo luchar más contra lo que no comprendo. Solo quiero sentirme adolescente y normal. No pido destacar, solo estar dentro del tanto por ciento que se considera normal. Ya no puedo esconder más mi trastorno, porque cada vez se ha hecho más fuerte y acabará gobernando todo mi ser por completo. Pronto, cuando se den cuenta de lo que me pasa, me señalarán con el dedo, se apartarán de mí, como si tuviera la lepra, y mi vida, desde ese momento, será un rutinario paseo entre antipsicóticos, ausente y aturdida, continuamente controlada. Mi nombre es Clara. Con tan solo 15 años ya estoy cansada de existir. Article escrit per Glòria Marsellach i finalista de la 30a edició del concurs literari d'articles de psicologia de la delegació de Girona del COP. Hoy nos acompaña el doctor Francisco Santolaya, doctor en psicología, especialista en psicología clínica y presidente del Consejo General de la Psicología de España. Bienvenido, doctor Santolaya.
Hola, buenos días.
Hemos abierto este espacio con un relato. En él, un adolescente con esquizofrenia nos traslada la angustia que siente por no poder comentar con nadie lo que le ocurre, por el miedo a que su entorno no logre entenderla. ¿Podría explicarnos en primer lugar qué es la esquizofrenia?
La esquizofrenia se podría enfocar como una de las enfermedades, de las patologías mentales o de las patologías psicológicas que conlleva mayor sufrimiento tanto para el paciente como para la familia, dado que es una enfermedad que aparta del contexto sociolaboral y familiar a la persona que la sufre. Estaría encuadrada dentro de lo que es el grupo de la psicosis. Y es la enfermedad quizás o la patología más característica y que la gente tiene mayor reactancia a ella, porque los comportamientos, los pensamientos, las actitudes que tienen las personas que tienen esquizofrenia se apartan bastante de la realidad. Se podría decir que cuando una persona oye a otra que habla de ansiedad, habla de miedos, de fobias, habla de cuadros depresivos, hay cierta sintonía entre lo que la persona te está diciendo y lo que uno siente. Si a mí alguien me expresa su tristeza, yo soy capaz de comprenderlo. Si alguien me habla del duelo, de que ha perdido a alguien, yo soy capaz de comprenderlo. Si alguien me expresa los miedos que tiene o que en situaciones sociales se encuentra nerviosa, se encuentra inquieta, yo soy capaz de comprenderlo porque son experiencias que pasamos las personas. En cambio, en el ámbito de la esquizofrenia, las experiencias que expresan los pacientes son totalmente diferentes. Tienen sensaciones, tienen lo que llamamos delirios, que son pensamientos que están fuera de la realidad, en el sentido de que tienen la sensación de que las voces que oyen o las imágenes que ven en un momento determinado es porque están en contacto con Dios o porque sufren una persecución. A eso se le añade el miedo que tiene el propio paciente, con mucha frecuencia a expresar qué es lo que le ocurre, pues porque tiene miedo de que digan que está loco y de ser discriminado.
Y por tanto, ¿nosotros qué podemos hacer, ¿no?, para que las personas que la padecen puedan sentirse parte integrada de esta sociedad?
Pues lo primero, tener en cuenta que es un tipo de enfermedad que afecta a un porcentaje, si no importante en cuanto a la prevalencia, es decir, en cuanto al número de pacientes que hay, sí en cuanto al sufrimiento que tiene, incluidos los gastos económicos que conlleva la enfermedad, sin lugar a dudas. Lo que te puede hacer es, en primer lugar, darse cuenta de que son personas que el nivel de sufrimiento que tienen es extremo y que por lo tanto no nos podemos alejar de ellos, sino que tenemos que prestarles las ayudas. En segundo lugar, tener conciencia que es un tipo de patología que no se cura, digámoslo así, o que no mejora con los buenos consejos. Es decir, se necesita un tratamiento, que ha de ser, sin lugar a dudas, un tratamiento de tipo psicológico, de intervención psicológica, y un tratamiento de medicación. Normalmente se suelen utilizar los neurolépticos. Pero es un problema que es un problema importante que desborda normalmente a la familia. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, de alguna manera, quitar los tabúes, el miedo que se tiene, la discriminación que hay con respecto a este tipo de pacientes y facilitar que puedan acudir a tratamiento psicológico y a tratamiento psiquiátrico.
¿Cómo pueden verse afectadas entonces las personas que conviven con una persona con esquizofrenia? Y de todas formas, no sé, ¿qué les recomendaría, ¿no? ¿O qué deben tener en cuenta?
Vamos a ver, yo les recomendaría que cuando los hijos, por poner un ejemplo, en muchos casos hijos adolescentes, 17, 18, 20 años, 20 y tantos años, empiezan a tener comportamientos, digamos, raros, comportamientos extravagantes, que se alejan de lo cotidiano. Es decir, pensar en una persona que se ha relacionado bien, o que ha tenido pareja, que ha tenido novia o novio, que se relaciona bien con las amistades y que de pronto empieza a irse apartando poco a poco de las relaciones sociales, que empieza a tener comportamientos extraños como estar excesivamente tiempo inactivo, que está de alguna manera como abstraído, que en un momento determinado puede estar contestándole a la televisión cuando hacen un programa, o que empieza a aislarse completamente de la gente, a abandonar el trabajo, que se empieza a encerrar en la habitación, son indicadores de que debían de al menos poder consultar para ver qué es lo que le ocurre. No, obviamente no necesariamente tiene que ser una esquizofrenia, puede ser una reacción de angustia a ciertos problemas, rupturas de pareja, pero hay que tener en cuenta que las que son reacciones de este tipo, que son más puntuales y están limitadas en el tiempo. Mientras que en el caso de la esquizofrenia, la sintomatología empieza con un desarrollo y ese desarrollo dura en el tiempo, ¿no? De modo que el sujeto tiene comportamientos francamente extravagantes en muchas ocasiones.
Para terminar, ¿qué opina de los estudios que relacionan las sustancias psicotrópicas con la esquizofrenia?
Pues el uso de sustancias tóxico-adictivas sería uno de los indicadores de si se junta con esos comportamientos extraños que estoy comentando para tener en cuenta y derivar o acudir a tratamiento psicológico o psiquiátrico en su caso, ¿no? Hay diversos estudios que relacionan el uso de cannabis y de otras sustancias, LSD, ácido lisérgico, y otro tipo de sustancias con el inicio de la patología esquizofrénica. Hay que comprender que el modelo científico que se utiliza hoy en día con respecto a la esquizofrenia es el modelo de la diátesis de estrés. Es decir, las personas tienen cierta tendencia por carácter, por genética, por el comportamiento que tienen a tener esta enfermedad. Y cuando a esa tendencia se le añade distintos elementos, como puede ser el uso de opiáceos, de cannabis y de otras sustancias tóxico-adictivas, eso posibilita que aparezca con más frecuencia el cuadro esquizofrénico.
Pues hasta aquí este episodio. Gracias por acompañarnos, doctor Santolaya.
Muy amable. Gracias al Colegio de Cataluña, a la Delegación de Tarragona, por permitirme dirigir a todos los usuarios. Muchas gracias.
Gracias. Y gracias a ti por escucharnos. Te espero en el próximo episodio de La Finestra de la Psicologia, el podcast de la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.